Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es como la columna vertebral de muchísimas aplicaciones, el diseño de bases de datos relacionales. Tenemos un material súper interesante que nos va a guiar desde la idea inicial, digamos, hasta cómo se implementa en la práctica. La misión aquí es entender bien por qué pararse a diseñar es tan crucial y cómo se hace realmente. Porque uno podría pensar, bueno, ¿qué tan difícil puede ser? ¿Por qué no simplemente crear unas tablas y empezar a meter datos? ¿Qué podría salir mal?
Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta es que, pueden salir mal muchísimas cosas. Sin un diseño bien pensado, te enfrentas a un escenario, bueno, bastante caótico, la verdad. Información duplicada por todos lados, datos que no cuadran entre sí, consultas que tardan una eternidad. Y mantener eso, hacerlo crecer, una pesadilla.
Uf, suena complicado.
Y lo es. En cambio, si inviertes tiempo en diseñar bien, obtienes lo contrario. Datos únicos, coherencia, rapidez y una base sólida que puede crecer contigo. Pasas de la improvisación a tener cimientos firmes.
Entendido. Me recuerda mucho la analogía que traen las notas sobre construir una casa. Nadie empieza a poner ladrillos a lo loco, ¿verdad?
Claro que no.
Primero se planifica, se hacen los planos y luego se construye siguiendo ese diseño. Parece que con las bases de datos es un proceso similar. Y para entender ese proceso, el material propone dividirlo en tres niveles principales: el conceptual, el lógico y el físico. Así que, si te parece, vamos a desgranar cada uno. Empecemos por el nivel conceptual. Los apuntes dicen que es el momento de capturar el mundo real. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Cómo hacer un mapa de lo que queremos guardar?
Precisamente eso. En esta fase, nuestro trabajo es identificar las cosas importantes del mundo real que queremos modelar. A esas cosas las llamamos entidades.
Ajá.
Si usamos el ejemplo de la universidad que viene en el material, estudiante, curso, profesor, aula, serían entidades. Son los protagonistas de nuestra historia, digamos.
Vale, tenemos los protagonistas, las entidades, pero necesitamos saber qué nos importa de ellos, ¿no? Sus características. Ahí entran los atributos, supongo.
Exacto. Para un estudiante, pues, su nombre, su RUT o DNI, la carrera, el email, esas cosas.
Justo, los atributos son las propiedades que describen a cada entidad. Y tan importante como saber quiénes son y cómo son, es entender cómo se relacionan entre ellos.
Las relaciones, eso es. Siguiendo con la universidad, un estudiante se inscribe en un curso o un profesor imparte un curso. Esas conexiones son las que le dan vida y estructura al modelo.
Y para visualizar todo esto, que ya empieza a tener varias partes, se habla del diagrama entidad-relación, el diagrama ER. Entiendo que es como un dibujo o un plano.
Exacto, es el plano conceptual.
Para ver las entidades, los atributos y cómo se conectan de forma clara.
Justo. El diagrama ER es clave en esta etapa. Nos da una visión de conjunto, nos permite discutirlo con otras personas que quizá no son técnicas, y asegura que todos entendamos lo mismo antes de seguir. Y aquí se define algo muy importante dentro de las relaciones, la cardinalidad.
Cardinalidad. Suena potente. ¿Qué nos dice?
Pues nos dice cuántos de un lado se pueden relacionar con cuántos del otro. Es decir, un estudiante cuántos cursos puede tomar, y un curso cuántos estudiantes puede tener.
Ah, vale.
Hay tres tipos básicos. 1:1. 1.1. Imagina, un estudiante tiene un carnet único, y ese carnet es solo de ese estudiante.
Entendido.
1:muchos. 1.n. Como un profesor que imparte varias asignaturas, pero una asignatura concreta la imparte solo un profesor.
Claro.
Y la más común quizá, muchos a muchos, nm. Un estudiante se inscribe en muchos cursos, y un curso tiene muchos estudiantes.
Como la relación estudiante-curso que mencionabas.
Exactamente. Definir bien esta cardinalidad es crucial porque nos guía en cómo vamos a estructurar las tablas después, en el siguiente nivel.
Ok, entonces, nivel conceptual, definimos el qué. ¿Qué cosas nos importan y cómo se conectan en la realidad? Ahora, ¿cómo pasamos eso a algo que entienda la base de datos? Ahí entra el nivel lógico, ¿cierto?
Correcto. El nivel lógico es como el traductor. Traduce ese plano conceptual, el diagrama ER, a un esquema basado en un modelo de datos concreto, que casi siempre es el modelo relacional.
Y ahí es donde aparecen las famosas tablas.
Exacto. Las entidades se convierten en tablas, y los atributos de esas entidades se convierten en las columnas de esas tablas. La entidad estudiante se transforma en la tabla estudiantes, con columnas como root, nombre, email, etc.
Y dentro de cada tabla necesitamos algo para identificar cada fila sin ninguna duda, ¿verdad? La famosa clave primaria, la PK.
Fundamental.
Entiendo que es una columna o a veces un conjunto de columnas que tiene un valor único para cada fila. En la tabla estudiantes, el root sería un candidato perfecto.
Exactamente. La clave primaria nos da esa garantía de unicidad. Y si la PK identifica dentro de una tabla, necesitamos algo para conectar entre tablas. Para eso está la clave foránea, la FK.
Las claves foráneas, esas son las que de verdad arman la red, ¿no?
Son los hilos que conectan todo, sí. Una clave foránea en una tabla apunta a la clave primaria de otra tabla. Por ejemplo, si creamos una tabla inscripciones.
Para saber qué estudiante está en qué curso.
Justo. Necesitaríamos una columna root estudiante, que sería una FK apuntando a la PK root de estudiantes. Y otra columna código curso, que sería una FK apuntando a la PK código de la tabla cursos. Así conectamos todo.
Entendido. Tablas, columnas, PKs, FKs. Parece que ya tenemos la estructura. Pero el material insiste mucho en algo llamado normalización. Suena a poner orden, sí. Pero ¿qué problema específico resuelve? No vale con crear las tablas y ya.
Uf, la normalización es uno de los pilares. Su meta es organizar las columnas y tablas para reducir al mínimo la redundancia de datos. O sea, evitar repetir información innecesariamente.
Ajá.
Y al evitar esa repetición, también evitas un montón de problemas al actualizar, insertar o borrar datos, lo que se llaman anomalías. Imagina que no normalizas y metes todo junto. Datos del estudiante y datos de cada curso en el que se inscribe. Todo en una tabla gigante.
Se repetiría el nombre del estudiante, su dirección, su teléfono, por cada curso que tome. Un montón de veces.
Exacto. Y si ese estudiante cambia de teléfono, tienes que acordarte de cambiarlo en todas esas filas. Si fallas en una, ya tienes datos inconsistentes.
Claro.
¿O qué pasa si quieres añadir un curso nuevo pero aún no tiene estudiantes? ¿O si el último estudiante se da de baja de un curso? Borras la fila y pierdes la información del curso.
Ah, ya veo los problemas.
La normalización te ayuda a evitar todo eso. Separando la información en tablas lógicas, cada una con su propósito, y conectándolas con las claves foráneas.
Entonces, el ejemplo que ponen de separar esa tabla grande estudiantes-cursos en tres, estudiantes-cursos-inscripciones, ¿es justamente aplicar la normalización?
Este es un ejemplo clásico, sí. Cada dato importante, quién es el estudiante, cuál es el curso, el hecho de que está inscrito, vive en un solo lugar. Ganas en integridad. Ahora, ojo, que normalizar mucho, mucho, a veces implica tener muchísimas tablas pequeñitas. Y para juntarle a información necesitas hacer más joins, más uniones, lo que a veces puede afectar el rendimiento. Hay que buscar un equilibrio.
Ah, interesante ese punto. No es llevarlo al extremo sí o sí, sino aplicarlo con cabeza. ¿Vale? Tenemos la estructura lógica, normalizada, conectada. ¿Y ahora qué? El material habla del nivel físico. Si el lógico era el cómo estructurar, el físico es dónde van los muebles y de qué material son.
Buena analogía. Sí, va por ahí. El nivel físico se centra en cómo se van a guardar realmente los datos en el disco duro o en el SSD y cómo vamos a acceder a ellos lo más rápido posible.
Aquí ya depende del sistema gestor que uses, ¿no? Postgres, MySQL, SQL Server.
Exacto. Aquí tomas decisiones muy concretas. ¿Qué tipo de dato exacto usamos para esta columna? ¿Un bar chart de 100 o mejor un text? ¿Cómo se organizan los archivos? Y muy importante, ¿cómo optimizamos el acceso?
Y una herramienta clave para optimizar que mencionan son los índices. Me gustó la analogía del índice de un libro.
Es perfecta.
En vez de leerte todo el libro para buscar algo, vas al índice y te dice la página.
Exacto. Un índice en base de datos es una estructura aparte que permite encontrar filas en una tabla muchísimo más rápido, basándose en el valor de una o más columnas. Si buscas a menudo estudiantes por apellido en una tabla de millones.
Poner un índice en apellido te salva la vida.
Te puede cambiar la consulta de minutos a milisegundos, literalmente. Pero como todo, tienen un coste. ocupan espacio extra y hacen que escribir datos, insertar, actualizar, borrar, sea un poquito más lento, porque hay que mantener el índice al día. De nuevo, equilibrio.
Otro concepto que sale a nivel físico es el particionamiento. Suena a cortar una tabla gigante en pedazos más chicos.
Eso mismo. Imagina tablas que crecen sin parar. Logs, ventas, datos de sensores, millones y millones de filas. Manejar eso como una sola tabla enorme se vuelve pesado.
Me imagino.
El particionamiento te permite dividirla lógicamente en partes más pequeñas. Las particiones, usando algún criterio. Por fecha, un mes, un año, por región geográfica, lo que sea.
Ah, como tener ventas 2022, ventas 2023.
Por ejemplo. Y lo bueno es que si haces una consulta que solo afecta, digamos, a las ventas de 2023, la base de datos es lo bastante lista para ir a buscar solo a la partición de ventas 2023, ignorando las demás. Y eso acelera muchísimo.
Entendido. Índices para búsquedas rápidas, particionamiento para tablas enormes. Tiene toda la lógica. ¿Podríamos entonces volver al ejemplo de la universidad y ver cómo encajan los tres niveles ahí?
Claro, repasemos. Conceptual. Identificamos entidades. Estudiante, profesor, curso, aula. Atributos. RUT, nombre, código curso, etc. Relaciones. Se inscribe en, imparte. Cardinalidad. NN para inscripción, 1N para imparte. Dibujamos el diagrama ER.
El plano inicial.
Exacto. Lógico. Traducimos a tablas. Estudiantes, profesores, cursos, inscripciones. Definimos columnas. Claves primarias. RUT en estudiantes, código en cursos. Claves foráneas. En inscripciones ponemos RUT estudiante y código curso para conectar. Aplicamos normalización. Separamos bien la info.
La estructura relacional.
Justo. Físico. Elegimos tipos de datos específicos. Ejemplo, varchar 10 para RUT, INT para créditos. Creamos índices. Seguro en RUT, quizás en apellido de estudiantes, en código de cursos. Si inscripciones va a ser gigante, quizás particionamos por semestre. Decidimos si usamos discos rápidos, SSD, para lo más usado, y discos normales, HDD, para histórico.
Queda súper claro el flujo. Y para hacer todo esto, ¿qué herramientas se usan? ¿Mencionan algunas?
Hay muchísimas. Tienes herramientas súper potentes que vienen con las bases de datos, como MySQL Workbench o el Management Studio de SQL Server. También hay herramientas de diagramación más generales, tipo Draw.io o Lucidchart, y opciones online como ERD+.
Vale.
Pero ojo, algo que nunca falla, sobre todo al principio, para pensar y discutir, es el lápiz y papel, o una pizarra. Ayudan un montón a aclarar las ideas antes de ir al software.
Buen consejo. Y hablando de la práctica, también señalan errores típicos. Es bueno tenerlos en mente para no caer. ¿Cuáles son los más comunes?
Uf, el clásico de los clásicos. Saltarse la fase conceptual o hacerla muy por encima. Querer ir directo a crear tablas sin entender bien el problema.
Las prisas.
Sí. Otro grave, no definir claves primarias. Eso es, dinamita para la integridad de los datos. Y uno más sutil, desnormalizar antes de tiempo. Meter redundancia pensando que vas a ganar velocidad, pero sin medir nada y sin saber bien las consecuencias.
Y la otra cara de la moneda, las buenas prácticas. ¿Qué sería lo recomendable?
Primero, dedica tiempo a entender el negocio, el dominio. Habla con la gente que va a usar el sistema. Segundo, documenta. No solo el diagrama final, sino por qué tomaste ciertas decisiones. Y tercero, súper importante, entiende que esto no es lo hago una vez y me olvido.
Es iterativo.
Totalmente. El sistema evoluciona, aprendes más sobre cómo se usa y el diseño tiene que poder adaptarse y mejorar.
Entonces, resumiendo el proceso ideal que se ve en el material. 1. Investigar y entender. 2. Diseño conceptual, el ERD. 3. Diseño lógico, tablas, claves, normalización. 4. Diseño físico, índices, particiones. 5. Iterar y refinar. ¿Así sería?
Ese es un excelente resumen del flujo.
Muy bien. Creo que hemos cubierto bastante terreno. Vimos por qué es importante diseñar y recorrimos los niveles conceptual, lógico y físico. Queda claro que pensar antes de construir es vital para que la base de datos funcione bien y dure en el tiempo.
Definitivamente. Es una inversión que se paga sola, créeme. Y bueno, para quien quiera seguir profundizando, hay mucho más.
¿Cómo qué?
Pues meterse más a fondo en las formas normales, 1NF, 2NF, 3NF, que te dan reglas más estrictas para normalizar. O todo el mundo de la optimización de consultas. Los recursos que se sugieren en el material son un buen punto de partida.
Y para poner manos a la obra, proponen un ejercicio: diseñar una base de datos para una biblioteca. Hay que pensar en usuarios, libros, título, autor, ISBN, préstamos, multas, y entregar el diagrama ER, las tablas lógicas y proponer algunos índices. Suena bien para practicar.
Es un ejercicio excelente, ¿sí? Y me lleva a una reflexión final justo sobre eso. Imaginen hablar con una bibliotecaria o bibliotecario real para ese diseño.
Saldrían mil detalles.
Exacto. ¿Cómo manejas las diferentes ediciones? Y los libros con varios autores. Y si no son libros, sino revistas o DVDs. Las reservas. Esa investigación inicial, entender las excepciones y necesidades reales, es tan importante como elegir bien la clave primaria o poner un índice. La calidad del diseño final depende muchísimo de cuánto entendiste el problema al principio.
Muy buena reflexión. Los detalles del mundo real son la prueba de fuego, pues ha sido una revisión muy, muy útil. Esperamos que este análisis del diseño de bases de datos relacionales sirva de mucho. Ahora toca diseñar.